Lo tenemos en línea a Juan Fabrizio Garelli, que es una persona que trabaja aquí en Santa Fe, que la verdad que, a mi criterio, conoce todo lo que nosotros necesitamos saber en cuanto a este tema, ¿no? Y le vamos a hacer algunas consultas referidas a esta situación, a ver si se puede, si no se puede. Juan, ¿cómo te va? Buen día.
Buen día, Chavito. ¿Cómo estás vos?
¿Cómo andamos? ¿Bien?
Bien, bien, gracias a Dios. Saludo para toda la audiencia.
Bueno, a ver, te lo planteo desde el punto de vista de la radio. Nosotros en la radio vamos a transmitir los partidos. Tenemos la página web, tenemos redes sociales. ¿Qué van a pasar con los goles? Si, por ejemplo, lo subimos en el Twitter de la radio, están jugando Unión o Colón, y nosotros embebemos de la transmisión televisiva un gol de Colón y de Unión en el Twitter de la radio.
Bueno, lo primero a tener en cuenta es que si vos estás tomando la publicación de los goles que se transmite directamente por Fox o Turner, digamos, cualquiera de sus plataformas, eso va a llevar como una marca que los va a permitir identificar. Por lo tanto, ahí corres riesgo de que te bajen al menos la publicación y de máximo tener algún problema con la cuenta que lo transmite. Distinto fuera el caso si vos tuvieras una producción propia del gol, porque tenés a alguien en la cancha y que te manda un video, o vos mismo estuvieras filmándolo. Pero en el caso de tomar la publicación del sitio de que ellos habilitan para ver los partidos o de alguna de sus plataformas, esos videos estarían marcados. Así que para ellos sería muy rápido, salta una alarma instantánea dentro de redes sociales, que se ve un código que pertenece a una licencia y te pueden bloquear bastante rápido.
Está bien, ahí hay dos formas. Una, tomando de la tele, para hablarlo así rápidamente. Y la otra es, estoy en la cancha, voy como periodista de Radio Sol, subo al Twitter el gol. ¿Pasa algo ahí? Si lo subo desde mi teléfono.
Mira, técnicamente eso que lo subí desde el teléfono, yo te diría que hasta legalmente está ahí bastante dudoso. Ellos afirman y salieron a decir en todos los medios que eso también les pertenecía, pero vos lo que vos ves con tus ojos no lo podés censurar. Así que eso está como en una zona gris. De todos modos, lo que seguro te confirmo, que esto no hay dudas, es que no hay forma de automatizar ese reclamo. Por lo tanto, lo que vos subas en la cancha va a tener que ser revisado manualmente, multiplicado por los millones de asistentes a los partidos en todas las canchas. Verdaderamente es un terreno donde las empresas, si quieren empezar a invadir, les va a ser muchísimo más difícil.
A ver, estamos hablando de goles, pero digo, ¿esto corre para cualquier otro tipo de imagen que yo suba desde la cancha o desde el tele, tomada desde el televisor?
Mirá, si la tomás desde el tele es lo mismo, porque en realidad, cuando te lo explico técnicamente, cada punto de una pantalla, cada píxel, como se le llama, tiene, para componer el color, tiene tres puntas. Una que es RGB, digamos, que tiene red, green, blue. En composición de eso determina el color que vos ves en ese puntito. Adicionalmente tiene otros tres puntos que llevan información oculta que identifica el video. Entonces, por más que vos lo filmes con un celular o que un celular filme un celular que filma la televisión, siempre esos puntos no se pierden. Por lo tanto, por más que vos los filmes, esos pueden identificar la publicación que les pertenece porque identifican estos metadatos que están en el fondo. Ahora, lo que sucede en la cancha, eso no tiene el código de verificación de ellos. Eso tiene el de tu celular, o sea que no tienen forma de identificarlo. Ahí van por lo manual. Entonces yo digo, bueno, lo primero que nada, no replicar las publicaciones de ellos. Están en este momento hablando hasta incluso de fotos, si vos lees algunos diarios. Para mí son exageraciones. Estamos frente a un fenómeno que fue repartido en todos los diarios y lo que más pretende es generar miedo para que la gente vaya y compre el fútbol.
Claro, sí. Bien, eso es por un lado. Estamos hablando de, cuando hablamos de redes sociales, se menciona a YouTube, a Twitter, Facebook.
Bueno, y sumale a Instagram, que son las cuatro que tendrían hoy el sistema para poder que vos le cargues, es decir, este video me pertenece con este reclamo, te la dejo cuarta a Instagram porque lo tiene un poquito más complejo, y decirle, bueno, pará, se encontró un video que tiene el mismo código, mostrámelo, lo veo, sí, es del partido, bloquear. Te sale un cartel y te permite bloquearlo. Pero hasta ahí nomás. O sea, lo de Instagram, difícil. Lo de Twitter, YouTube y Facebook, ya bastante más aceitado, sí.
Bien. ¿Qué pasa con el WhatsApp?
Bueno, WhatsApp, como vos bien sabrás, como sabe toda la audiencia, cuando vos iniciás una nueva conversación con alguien, hoy te aparece el cartelito que dice, estos mis mensajes están siendo cifrados.
Sí.
Es decir, que de punto a punto, es decir, nos mandamos un mensaje yo y vos, solamente podemos leerlo yo y vos. Uh-huh. Entonces, en ese caso, todos los del camino no lo pueden leer. Si vos mandás un video de lo que vos quieras, nadie lo puede interceptar, en teoría. Así que WhatsApp es tierra liberada para esto.
Claro. Es decir, no te pueden bloquear ni nada, porque además, digamos, es algo privado.
Está el control en WhatsApp, porque WhatsApp es una comunicación privada entre particulares.
Sí.
Está. Lo único bloqueo que existe en WhatsApp es si vos mandás una cantidad de mensajes exagerada. Hablamos de cientos de mensajes por segundo, uh-huh, que lo estés mandando con algún robot y que la mayoría de la gente no te tenga en sus contactos.
Claro.
Entonces eso dispara una alarma, que ni siquiera es un bloqueo, una notificación. Queremos consultarle por el uso que está haciendo de WhatsApp. Uh-huh. Estamos hablando de un caso extremo y que casi no ha sucedido.
Uh-huh.
O sea que WhatsApp va a ser un lugar donde se van a difundir los goles de manera muy fuerte. Más aún ahora que hay una nueva modalidad, que es que se permite en WhatsApp crear enlaces para sitios web. Estos enlaces te permiten o mandar un mensaje a un número dado con un texto ya escrito.
Sí.
Por ejemplo, podrías poner el número de la Sol.
Sí.
Y decir, quiero suscribirme a los goles de Colón, haciendo uh-huh clic en un botón, se te abre desde el celular, se te abre WhatsApp, le está escribiendo a la Sol, aunque no lo tenga agendado, y le precarga el mensaje de texto.
Uh-huh.
Eso por un lado. Y por otro, el nuevo enlace de grupo, que es un enlace que es similar al anterior, también, o sea, como si fuera una página web, una dirección, y cuando le haces clic, te muestra un grupo nuevo y te dice, desea sumarse al nuevo grupo con el nombre que tenga, cuántos usuarios hay, y automáticamente te puede sumar.
Uh-huh.
Entonces, con estas dos novedades, también va a ser muy fácil viralizar el dato de un grupo donde estén los goles, un grupo donde vamos a pasar esta información, un teléfono al que le pido que me agenden para poder enviarle las cosas. Así que bueno, WhatsApp va a ser una de las principales herramientas para poder encontrarle la vuelta, como hacemos siempre en Argentina.
Claro, sí. Enrique, ¿tenés alguna pregunta desde Buenos Aires?
Sí, saludarlo a Juan. Y a ver, te planteo puntualmente esta cuestión. Vamos a suponer, Colón va a debutar el sábado, aparentemente el sábado de la semana que viene, a las 4 y 5 de la tarde. Hincha de Colón que no tiene el dinero para pagar el abono y tampoco tiene el dinero para ir a la cancha. ¿Qué es lo que tiene más a mano y más rápidamente para poder ver, no sé, no te digo un compacto de partido, pero por lo menos los goles, Juan?
¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás?
Un gusto.
Mira, un gusto mío. La cuestión es así. Yo, cuando uno lee un poco el comunicado que hacen las empresas, ve dos cosas, ¿no? Por un lado, hablan de esta alarma automática con la que van a disparar lo que sea copias de sus videos ya marcados en distintas redes. Y por otro lado, un departamento que va a buscar manual. Yo creo que vamos a volver a la época cuando el fútbol era restringido, donde te ponías en Google a buscar partido en vivo, transmisión, hasta que lo encontrabas. Pediría, a mi criterio y a buen ojo, que lo primero que van a aparecer son transmisiones en vivo en los grupos de compra-venta, que rápidamente se van a compartir, y si no, se van a armar pequeños grupos donde se va a ir pasando información privada y no tan visible, donde se va a poder seguir el partido resultado minuto a minuto. Si me preguntás con lo que puede arrancar hoy, y puede arrancar con la radio. Que arranque con la radio y que le escriba acá el contacto de la Sol y que el chavo le cuente cómo seguir.
Sí. se abre en consecuencia una nueva forma de poder no solamente meterse con todo el tema de redes sociales y bueno, todas estas cuestiones tecnológicas, que la verdad, vos fíjate, desde el momento en que todo esto cambió, desde el momento en que arrancó Fútbol para Todos, fue el año 2009, o sea, estamos hablando de algo que en 8 años se ha todo lo que es el tema viral, todo lo que es el tema redes sociales ha crecido muchísimo. Estamos frente a una nueva forma de ver y de utilizar la tecnología, ¿no?
Sin lugar a dudas, uno tiene que tener en cuenta esto, ¿no? Primero, esto de restringirlo en todas las formas es buscar de algún modo tapar el sol con un dedo. Va a durar poco. Después, si uno mira, o sea, hasta la NBA, que tiene los derechos más fuertes y más controlados, hasta el Barcelona, tienen filtraciones por todos lados. y aparte con el poder que tienen las redes sociales, habría que capitalizarlo más que intentar buscar que ese sea mi enfrentamiento. Es algo que está hoy vigente, pero que cada vez más. Imagínate que hace nada, para pensemos ahora que hubo elecciones, hace 5 o 6 años atrás la gente decía, sí, pero redes, yo no tengo redes sociales. Hoy se invierte la mitad de la campaña en redes sociales. Es el medio de comunicación. Y los medios tradicionales que se integran en las redes sociales, o sea que reúnen eso de que tiene la radio pero te manda WhatsApp, tiene la radio pero lo puedes seguir en Facebook, tiene la radio pero te hace el sorteo por el otro, hacen ese mix y a la gente le permite estar, porque la gente hoy es multiconexión, digamos, no está solo con una pantalla o con un oído, no solo escucha la radio, sino que mientras escucha la radio está mirando las redes sociales. Cuando vos atacás el multimedio completo, tenés muchas más chances. Por eso, sin duda, el fútbol ahora va a volverse mucho más multiplataforma que nunca.
Bien. La verdad que da para seguirlo, y yo creo que después de la primera fecha, Juan, vamos a volver a llamarte para hacerte un montón de preguntas que nos van a quedar picando después de lo que va a ser esa fecha, ¿no?
Encantado.
Y seguiremos monitoreando a ver cómo sigue este tema, porque es toda una mezcla entre el deporte más popular, la tecnología, las redes sociales, que pasan a ser un medio en sí mismo. No sé, yo me pongo a pensar tantas cosas, porque hoy hasta un jugador de fútbol hace su propio medio de comunicación. Hoy, sí, claro. Entra un jugador de fútbol a la cancha con un celular, un suplente entra a la cancha con un celular y está filmando y lo sube a su propia red social, tiene 150.000 seguidores, es un propio medio de comunicación.
Sin lugar a duda, lo que pasa es que todas las redes sociales hoy son un democratizador de la comunicación, porque te permiten esto, digamos, sobre todo porque ya el poder está en manos del que tenga más. Bueno, ¿sabes que tiene un nombre técnico esto? Le puse un nombre en los Estados Unidos y se llaman influencers, que son personas que tienen muchos seguidores e influencian a otras. Uh-huh. Imagínate que hoy, por ejemplo, para una campaña de cualquier marca, están contratando a gente que influencia a otras, pero no importa cuál sea el origen, digamos. Puede ser un youtuber, un jugador de fútbol o lo que sea. Entonces, en ese sentido, lo que digo es, ¿cómo van a controlar? ¿Cómo van a ser un jugador? No, vos no puedes firmar tu propio partido o tus propias piernas en el banco de suplente, porque si está firmando yo tengo los derechos. No, señor, usted tiene los derechos de televisión. No puede impedirle al propio jugador que filme. Estamos frente a un fenómeno, digamos, como te decía, va a ser muy complejo el control que quieren implementar, y aparte me parece que es una modalidad de control de siglo XX tirando más para mitad del siglo XX que para el final. Uh-huh. Porque se podría perfectamente decir, bueno, vamos a transmitir en vivo nosotros por Facebook, o transmitir en vivo por esta, mira lo que te digo, una pavada, ¿eh? Vamos a transmitir en vivo por esta página y le ponen publicidad de Google AdWords y lo transmiten en, no sé, en 480, que es una calidad relativamente mala para una pantalla. Si querés verlo en HD, pagá el abono. Uh-huh. Pero le ponen una publicidad de Google AdWords, recuperan una fortuna importante, pues se va a compartir en todos lados, y además consiguen que la gente ve el producto de manera oficial y que cuando quiera verlo en calidad pueda pagar por partido. Hay mil formas. Verdaderamente yo creo que ha sido un desacierto esta búsqueda de frenar la reproducción de algo tan popular y tan amado por la gente.
El tema de los jugadores. Hace un tiempo atrás, un VHS, un CD, un DVD, vos podías ver, qué sé yo, un goleador, es fácil, buscar los goles y lo encontrás. Sí. Un marcador de punta o un 5, vos necesitás ver cómo marca, el quite, el corte, cómo se mueve entre el desplazamiento que tiene la cancha. Entonces, ¿cómo haces hoy? Hoy, la mayoría de los jugadores, vos querés ver Juan Pérez que juega en Central Norte de Salta, buscás en YouTube y te aparece un compacto de 10, 15 minutos.
Porque tiene cada uno a sus fanáticos, por supuesto, totalmente.
Pero hoy, digamos, a ver, vos querés mostrar a un jugador en el mercado internacional, enseguida busca en YouTube y aparece las imágenes de un compacto de 10 minutos, como le están acercando a la mayoría de los técnicos del fútbol. Ahora,
totalmente, o sea, lo que estamos proponiendo.
¿Cómo hace el jugador para hacerse esas imágenes? ¿Tiene que grabar su partido y hacerlo de consumo casero?
Sí, sí, verdaderamente, que por eso digo que estamos frente a una decisión que se va a rever. Yo lo veo más como una cuestión de generar ese poquito de miedo entre toda la gente para decir, no, si ahora si compartimos el partido nos van a borrar las cuentas, más que como algo concreto, porque ni siquiera para el negocio del fútbol esto es favorable. Uh-huh. Imagínate que eso mismo que estás contando vos le pasa a los jugadores y pierden la oportunidad de negocio, pierden los clubes. Esto se va a ir corrigiendo con la marcha.
Juan, gracias por este contacto y la seguimos.
No, por favor, Chavito, gracias a vos.
Un abrazo.